Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada
con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Bien, ayer Patricia Bullrich anunció que por razones de seguridad y por consejo del Ministerio de Seguridad, el presidente de la Nación, Javier Milei, va a dejar de volar en aviones de línea.
No hay plata, pero hay que cuidar al presidente. Así que es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa.
Sé que es un tema sensible.
La Argentina está en una etapa de austeridad muy fuerte, pero también tenemos que cuidar al presidente. Así que es un tema que no se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado, pero no es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar a un avión controlado totalmente.
Además de la propia custodia presidencial.
Por nosotros.
Bueno, después el vocero presidencial confirmó que efectivamente recibieron un informe reservado, no tan reservado, porque Patricia Burri lo contó. Lo que pasa es, claro, haciendo tanto hincapié en la idea de la austeridad, ahora me parece que es obvio que hay mejores condiciones de seguridad en un vuelo privado que en uno comercial. El tema es cuánto exagera o no el riesgo que pudo haber corrido. Justamente, esto se conoce ayer cuando Milei había tenido una teleconferencia con Luis Petri, el ministro de Defensa, que estaba en Dinamarca comprando los aviones F-16 para las Fuerzas Aéreas. Y pasaba este intercambio.
Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas. Y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca.
Bueno, después estaba vestido...
Luis, a ver. Esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas.
Después se vistió Luis Petri al estilo Top Gun, ¿no? Se vistió al estilo Top Gun para recibir los aviones. Sí. Acá hay una decisión, se van a pagar cash, sin financiamiento, más de 650 millones de dólares, a pesar de que Adorni dijo ayer que eran 300, el propio ministerio millones de dólares. El propio Ministerio de Defensa ayer dijo que eran más de 650 millones de dólares de unos aviones que fueron reequipados con municiones, con misiles norteamericanos, de origen norteamericano, frenando o en alternativa una compra de origen china, que los norteamericanos presionaron fuerte para que esto ocurriera de esa manera, y Argentina termina haciendo esta compra. Bueno, lo más insólito de todo es que iba a ir Milei, sabemos, a Dinamarca originalmente a recibir estos aviones. Finalmente, bueno, ocurre el ataque de Irán a Israel y decide Milei volver a la Argentina, estaba en Estados Unidos, y hacer una reunión de gabinete de emergencia el domingo en la Casa Rosada. Después hubo muchas versiones de por qué había regresado Milei, que no tenía agenda, porque iba a ir a París, era largo, porque tenía que ir a París, después iba a Dinamarca, no tenía tanta actividad más que recibir los aviones de un gobierno con el que Argentina tampoco tenía una gran agenda bilateral, que es Dinamarca. Sin embargo, ayer Jonathan Viale, a mí me parece de verdad muy desopilante. Dijo que volvió porque había amenazas de para la vida, corría riesgo la vida de Milei en Dinamarca, país miembro fundador de la OTAN, que no está en guerra con nadie además. A ver qué decía Jonathan Viale.
No es nada que el gobierno no sepan, ¿eh? Así que digo, no se están enterando. En el gobierno lo sabían, Caputo lo sabe, se está enterando mucha gente, sí. ¿Por qué se volvió antes Milei de Dinamarca? Yo la información que tengo es que Milei lo que dijo es: si no me volvía antes, era boleta. Esa es la frase textual. Yo no sé, esta es la duda que tengo, si no se subió al F-16 por eso, o directamente dijo, me vuelvo antes de Dinamarca por las dudas. Y sí hay otra frase que yo la tengo anotada, que es, menos mal que no me subí a ese avión en Dinamarca, que puede ser por lo del F-16. La verdad, no lo sé. Y tampoco sé cuál es el sustento de esa frase.
O sea que las fuerzas, suponemos que la Agencia de Inteligencia o el Ministerio de Seguridad de la Argentina obtuvo información clasificada respecto de que la vida de Milei podía correr riesgo en Dinamarca. Pero a veces todo se sube Petri. La vida de Petri arriba del F-16 no corría riesgo, pero la es una cosa de verdad un poco de sentido común, pero un poquito de sentido común.
Aparte,
un poquito,
porque ni un dato.
Pero además cualquiera te puede decir cualquier cosa. Sí. Uno tiene que tener un mínimo de sentido común respecto a lo que puede pasar. Imagínense, Dinamarca debería estar en alerta máxima si dentro de su país van a cometer un magnicidio contra un presidente extranjero.
Yo me imagino al embajador de Dinamarca saliendo corriendo de la embajada de Dinamarca en Buenos Aires a la Casa Rosada para decir, che, explíquenme
qué pasó, cuál era.
¿Por qué dicen que iban a matar al presidente en mi país?
Bueno, mientras tanto, Patricia Bullrich se metió en líos también porque dice que hay ciudadanos que no hablan castellano en Bolivia y que eso puede ser señal de que hay penetración del Hezbollah. Dijo que también había células del Hezbollah en Iquique, en el norte de Chile, cosa que le valió un enojo bastante importante del gobierno chileno. Escuchemos primero a Patricia Bullrich.
Tenemos extremo cuidado en la frontera norte. Y también sabemos que Hamás actúa de otra manera. Hamás es una fuerza más local. No se ha esparcido en el mundo como Hezbollah, como Irán, que intenta un...
O sea, Hezbollah tiene células dormidas o puede llegar a tenerlas en cualquier parte.
Hezbollah tiene células en Chile, en Iquique, tiene células que se descubrieron el año pasado, pero dos se escaparon en San Pablo. Hezbollah tiene células en la triple frontera.
Bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se enojó bastante con estas declaraciones de Patricia Bullrich.
Yo le exijo a la ministra de Seguridad argentina, en donde está el segundo comentario que hace sin antecedentes, que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada. Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, pero estas declaraciones por la prensa al tuntún a mí por lo menos me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería.
Bueno, una nota de protesta va a mandar el gobierno chileno a la Argentina por las declaraciones de Patricia Bullrich. Veremos si reaccionan Bolivia y Brasil, que cayeron también en la volteada de las declaraciones de Patricia Bullrich de la presencia de células dormidas del grupo terrorista responsable de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, nada menos. Bueno, mientras tanto, Claudio Velocopita, el titular de Swiss Medical, apuntado por el presidente de la Nación, que retuiteó un tuit donde decía que era un sorete por la suba desmesurada de las cuotas de las prepagas, que siguió al decreto de desregulación que firmó el propio presidente. Bueno, Velocopit, después de que el gobierno acusara a las empresas de medicina prepaga de haberse cartelizado, de haberse puesto de acuerdo para subir todas juntas y al mismo tiempo muy por arriba de la inflación, terminó renunciando a la Cámara que presidía, que era la Cámara de estas entidades. Lo que él dice es que fue víctima de una campaña. También Clarín había publicado los beneficios fiscales que obtuvo Swiss Medical y sumó dentro de esos beneficios fiscales los ATP de la época de la pandemia y después tuvieron también beneficios fiscales las prepagas a fin del año pasado cuando Massa congeló las cuotas, pero a cambio les dio eso. Un Sergio Massa que obviamente tiene una relación cercana, Velocopite es miembro del director y accionista del Grupo América, que es muy cercano a Massa. Bueno, ¿qué decía Velocopit?
El gobierno lo acusa a usted de haber apoyado a Massa a través de su canal de televisión América y haber recibido un beneficio de 13 millones de dólares.
Bueno. Por los ATP.
Bueno. Eso es tirar un balde de mierda para que algo quede. Porque ustedes saben mejor que nadie, y para la gente, más de 200.000 empresas recibieron el ATP. Grandes, medianas y chicas. En el sector salud, todas. O sea, el gobierno acusa a Velocopit y deberían acusar a todas.
El ATP era la ayuda de la época del gobierno de Alberto Fernández durante las cuarentenas de la pandemia que el Estado Nacional pagaba los salarios a las empresas privadas, ¿no? Mientras tanto, Velocopit habló también de la definición de Caputo, el ministro de Economía, que había dicho que las prepagas le declararon la guerra a la clase media.
¿Cuántas personas creen que son la clase media ustedes?
5 millones, 6 millones.
¿De personas? ¿Pagan medicina prepaga? ¿Pagan medicina prepaga de bolsillo aproximadamente 1.000.000, 1.200.000 personas?
¿Y cómo puede ser que OSDE tenga 2.5 millones de afiliados?
Porque el resto se lo pagan las empresas, no lo paga la gente. Entonces, yo la primera cuestión diría, bueno, si al ministro le parece que nosotros le declaramos la guerra a la clase media, y si la clase media, supóngase ustedes que son 5 millones y a nosotros nos paga uno, yo le preguntaría a los otros 4 millones si se sienten que no pagan medicina prepaga, si sienten que la declaración de guerra es nuestra, ¿no? Como primer concepto. Segundo, me parece que es una definición súper agresiva.
Bueno, me parece que está, él dice, el que paga directo y contrata directo. Lo que pasa es que cuando él dice pagan las empresas, puede haber empleados que dentro de su acuerdo con laboral les contemple que la empresa les paga la medicina prepaga. Pero normalmente lo que ocurre, me parece que ahí hay una trampa en cómo presenta la situación, sí, Velocopit, es que de los descuentos que te hacen se deriva, claro, a la prepaga, a través de la, antes a través de la intermediación de una obra social. Pero no importa, lo que quiero decir es, en realidad son los aportes que te hacen que te cubrían antes, porque con los últimos aumentos, esos aportes de ingresos altos alcanzaban para cubrir el costo de la prepaga. Ahora son muchos los trabajadores que tienen que poner plata encima de los que describe Velocopit como que no pagan su prepaga. Yo reconsideraría eso. Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner aparece cada tanto en TikTok. No tiene ningún cargo, la ex dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, pero celebra aquellos que cada tanto celebra a aquellos que se oponen al gobierno, por supuesto. A ver qué decía.
Bueno, mucha gente que hay, ¿oh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién se ve?
Mío.
¿Ah? ¿Cómo
Juan Diego. Juan Diego, por Perón y por Manuel.
Esta es una de las senadoras que votó por la derogación del decreto. Dice que aumenta las prepagas, matan en el banco con todas las tasas de interés y penalidades.
Bueno, ya había dicho antes en un video con Rita Cortese que peor no se aguanta más o peor no se puede estar. No me acuerdo qué había dicho.
Para un gobierno horrible.
Horrible, ¿no? Sí. Hace bien, mientras tanto, hay un despelote en la provincia de Buenos Aires entre el gobierno de Kicillof y la Cámpora, terrible. Están Máximo Kirchner y Axel Kicillof en una pelea que era más discreta, sí, y que a través de cosas que dice el Cuervo Larroque o que dicen otros directivos de la Cámpora se hace cada vez más evidente de la molestia. Y Kicillof está bastante harto de Máximo Kirchner, y lo que salen a decir es, la pelea no es con Cristina, no estamos discutiendo a Cristina y Cristina Kirchner, que no termina de definirse tampoco, ¿no? En esa discusión. Pero bueno, me parece que no les cabe una pelea más, ¿no? En este contexto, la verdad.
No tiene mucho margen, y la verdad es que el rol de la Cámpora está siendo muy mirado por el resto del peronismo. Digo, esta cosa de discutir todo el tiempo hacia adentro.
Sí, además la cosa de que la Cámpora tenía presencia porque hablaba en nombre de Cristina Fernández de Kirchner, pero un poco aparece Kicillof con un proyecto propio que no es exactamente la Cámpora, claro, y que sí dice que es cristinista, y ahí se cruje todo, porque no tiene nada la Cámpora que no sea el con Cristina fuera del poder, no le queda nada. Bueno, mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires está en una situación muy dramática. El Consejo Superior de la Universidad dispuso que no se enciendan calefacciones, que se cuide el uso de la luz, que se restrinja al máximo los ascensores, porque a la no actualización del presupuesto se le suma lo que tiene que ver con la suba de tarifas y el aumento de las tarifas de servicios públicos. Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho, decía...
El 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió la emergencia presupuestaria. Esto significa que las 13 unidades académicas estamos en emergencia presupuestaria. Solo para dar un ejemplo, hay que decir que con el presupuesto que tenemos actualmente apenas podemos cumplir con los servicios de limpieza solo por unos meses más. Pero también corresponde aclarar que no es que está solo en juego eso, está en juego la calidad educativa de nuestros estudiantes. La Facultad de Derecho llegó al puesto número 26 en el ranking QS de todas las universidades del mundo. Esto significa que tenemos ese lugar privilegiado. Esto es gracias a la tarea que se viene llevando adelante.
Urbana Play. Noticias.